Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza. Desde aquí, desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, en la provincia de Río Negro y para todo el país, por las 49 emisoras de la señal federal de Radio Nacional. Como siempre, agradecemos este espacio que nos brinda Radio Nacional El Bolsón para charlar de esto que tanto nos gusta, que es el mundo, el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. En los controles hoy la señora Mónica Uraga y en la edición el señor Alejandro Gabrielli. Redes sociales para que podamos intercambiar opiniones, podamos interactuar. facebook.com/airedecerveza, allí también está nuestro Instagram. Y nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. No quiero dejar pasar, ya que se viene terminando el año, la cantidad de enorme de saludos que vamos recibiendo. Hay gente de todas partes del país e incluso del mundo. Ahí Ezequiel Sicardi nos escribe desde... Es un piloto de avión, piloto de avión que vive actualmente en Madrid. Ahí nos estaba dejando sus saludos, buenos vuelos. Compartimos también las ganas de... Yo me encantaría poder ser piloto. Ahí le dije ya. Pero bueno, nunca es tarde para comenzar, tengo 41, así que estoy aún a tiempo. Y después muchísima gente más que nos escribe a través del Facebook: Guillermo Paredes, Miguel Durán, Ramiro Guarachi Pérez, Javier Sosa, Alicia Marábolis, Rodrigo Flores, Ariel Sauza. Bueno, ahí nos escriben decenas de personas, nos van dejando sus saludos de distintas partes del país, nos escriben desde el sur de Bolivia, que lo escuchan el programa. Así que nada, un privilegio enorme de que se escuche en todo el país. Nos vamos a escuchar primer tema musical de esta tarde para arrancar este programa con todo, en este caso Johnny Lang, en este tema llamado Angel of Mercy. Que lo disfruten.
Thank you. Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Fantástico este tema de Johnny Lang. Y en noticias y novedades del mundo cervecero, el sitio Mundo Cerveza, allí nos comentan un poco las propuestas de capacitación de la Academia de Cerveza de la UTN de Buenos Aires, que en 2019 participaron más de 100 alumnos en las diferentes alternativas de formación. La propuesta de formación de la Academia de Cerveza de la UTNBA se compone de la Diplomatura en Microcervecerías, que brinda a los alumnos los conocimientos necesarios y la capacidad para gerenciar una planta cervecera en su totalidad, diseñar equipos nuevos, optimizar los actuales, crear recetas innovadoras en el mercado y tener control total sobre el proceso de fabricación, para lograr así una estandarización total de sus productos. Anuncia la información recibida en la redacción de Mundo Cerveza. Se detalla que la carga horaria presencial de la diplomatura es de 220 horas distribuidas en cursadas semanales más prácticas en cervecerías y tiene una fecha programada de inicio para el miércoles 4 de marzo de 2020 en la sede de Medrano 951 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se destaca que para quienes se encuentran en otras ciudades argentinas, se brinda una modalidad de e-learning de formación profesional en microcervecerías, donde mediante el campus virtual de la FRBA con un esquema sincrónico y sincrónico por medio de la realización de clases en tiempo real, se logra superar la instancia del autoestudio. El próximo inicio será el miércoles 22 de enero del 2020. Luego se puntualiza que para aquellos interesados en perfeccionar los conocimientos de procesos y producción, el jueves 19 de marzo se inicia la cursada del curso de especialización de producción de cerveza con una duración de 2 meses con clases presenciales teórico-práctica. Y añade que adicionalmente se integra la propuesta con cursos teóricos prácticos de introducción a la fabricación de cerveza e introducción a la elaboración de bebidas destiladas. También se recuerda que a lo largo del 2019 se han capacitado más de 100 alumnos en las diferentes alternativas de formación y se ha trabajado en la integración con la industria por medio de convenios de colaboración y actividades con la Cámara de Cerveza Artesanal Argentina, Fermentis, Bortmalt, el municipio de 3 de Febrero y cervezas artesanales como Antares, La Aldea, Baum, Birchhaus, Cheverry, Liefeld, Rabieta, Ruta 40 y muchas otras más. Todos los interesados que deseen recibir más información se pueden contactar vía mail a academiadecerveza@ frblarga.utn.edu.ar o bien por WhatsApp al +54 911 3669 8569 o al Instagram con el usuario @academiadecervezautnba. Así que todos aquellos interesados en capacitarse aún más, en quizás rever algunos temas que deseen profundizar, bueno, ahí tienen la oportunidad con la Academia de Cerveza de la UTN. Vamos a un nuevo tema musical. En este caso, vamos a escuchar el tema Fire and Rain de Johnny Lang and Jonathan Battle. Que lo disfruten.
Yesterday morning, they let me know you were gone. Susan, the plans they made put an end to you. So I woke up this morning and I wrote down the song. Just can't remember who to send it to. And I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times and I couldn't find a friend. But I always thought I'd see your face again.
Down on me, Jesus. You gotta help me to make a stand. Got to see me through another day, yeah. Hours of time on a telephone line talking about things to come. Sweet dreams and furnace sheets and pieces on the ground. I've seen fire and I've seen rain.
I've seen rain.
See sunny days that I thought would never end.
No.
I see times when I could not find a friend.
No.
But I only thought I'd see you again. Thought I'd see you far away. Just the beauty's coming down this time again.
Mind through an easy time. I'm back towards the sun. Knows where the going blows is gonna turn like it around. Hours of time on the telephone talking things to come. Sweet dreams, flying machines and pieces on the ground. And I've seen ten rain. I've seen sunny days I thought would never end.
Thank you.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Bien, estimados y estimadas, y como nos tiene acostumbrado Aire de Cerveza, hoy una entrevista de lujo. Como siempre, recorriendo Aire de Cerveza, recorre todo el país para charlar con productores cerveceros de distintos lugares, ya que desde aquí, desde Radio Nacional, con su red federal, nos escuchan desde La Quiaca hasta la base Esperanza de la Antártida. Increíble realmente la cobertura de la red federal de Radio Nacional. Y hoy un invitado de lujo, lo tenemos al señor Gerardo Ross, de Cerveza Dowell, ahí desde Tunuyán, provincia de Mendoza, Tierra del Sol y del Buen Vino. ¿Cómo estás, Gerardo?
Muy bien, buenas tardes, Diego, y a tu audiencia también, a la audiencia del país. Muchas gracias por la presentación, es un poco pretenciosa para mi gusto.
No, pero faltaba más. Usted es un tipo ya con trayectoria, Gerardo, ¿o no?
Y 15 años ya. Mamita. 15 años haciendo birra.
Mamita, sí. Bastante. Y encima en un bastante, lugar donde...
En el 2004, cuando éramos casi pioneros en la provincia de Mendoza, hay solo uno más antiguo que nosotros, que está en la montaña, en un lugar maravilloso, que es Potrerillo.
Ah, mirá. Sí, yo justamente, bueno, ahí en lo que sería en la previa que estábamos charlando, yo estuve allí por la zona de Valle de Uco, todo lo que es la zona de Vistaflores, Villaseca, Los Árboles,
sí, señor.
Manzano Histórico, un lugar pero maravilloso que recomiendo muy, muy fervientemente que aquellos que quieran conocer Mendoza, que conozcan el Valle de Uco, es tremendo, me quedé enamorado.
Es muy lindo, la verdad que tiene una oferta turística fantástica.
De hecho,
y paisajísticamente es uno de los lugares más bellos de la Argentina también.
Tal cual, sí, la verdad que es maravilloso. Y bueno, allá andando por aquellos años, hace 4 o 5 años para atrás, que estuvimos allí de vacaciones con la familia por allá, allí probé la cerveza Dowell, y de hecho me traje hasta un vaso, un jarrón ahí, así que nada, está buenísimo que podamos charlar contigo, Gerardo.
Bueno, muchas gracias, che, por la invitación.
Che, me estabas comentando que arrancaste hace 15 años. ¿Hace 15 años no había
hace 15
del
años,
mundo de cerveza artesanal?
Mira, la idea nació, yo te comentaba también en la previa que soy un nacido visitante de la Patagonia, sobre todo de Bariloche.
Mirá.
Heredado de mi viejo, a quien le agradecí toda la vida que me inyectara esa locura en la sangre de visitar Bariloche, alrededores de la Patagonia, ¿no?
Sí.
Y en ese año... yo iba mucho a Blest, que vos la debes conocer, por
sí,
supuesto.
Sí, tal cual, de Julio Begoña.
La cervecería pionera casi de la Argentina, ¿no?
Tal cual.
Y en un momento le propuse a Julio Begoña, que era el único dueño en esa época, hacer una franquicia de Blest en Mendoza.
Mirá.
Y de hecho se interesó y trabajamos un par de meses y finalmente no la pudimos concretar. Había una cuestión en el medio económica también, veníamos de la recesión del 2001 y toda esa onda.
Tiempos difíciles.
Sí, era bien difícil sobre todo. Y bueno, me largué, compré una fabriquita chiquita, empezamos con un brew, una réplica de Blest chiquita en Mendoza.
Mirá.
Y ahí seguimos sin saber nada y bueno, hace 15 años que vivo de esto y cada vez soy más feliz, che. La verdad, si hay una recomendación que yo le puedo hacer a los colegas que están empezando es que le metan para adelante, que esto es una vida fantástica. Es día de vida lo que uno consigue con este laburo.
Y esto lindo, Gerardo, de que ya prácticamente no es algo de que está de moda o que en algún momento va a pasar, sino que se transformó en algo cultural.
Totalmente.
El público ya tiene asimilado de que sale de su trabajo, encuentro con amigos, una reunión familiar, puede pasar por su cervecería amiga, sentarse, degustar estilos nuevos. Todo el tiempo uno puede ir innovando y decir, bueno, mirá, a este estilo
tal cual
le cambié el lúpulo.
Mirá, nosotros como zona productora de vinos,
sí,
en Mendoza,
sí,
asimilamos este crecimiento de la cerveza artesanal y este conocimiento que la gente cada vez más tiene de los estilos a lo que pasó con el vino.
Claro.
Hace unos 20 años la gente tomaba solo vino fino, se llamaba, o vino de mesa.
Sí.
Y empezó todo un proceso de que la gente, los bodegueros sobre todo, empezaron a instaurar los varietales.
Los varietales, tal
entonces,
cual.
La gente empezó cada vez a reconocer y a tener sus preferencias para cada comida, un asado con Malbec o con carné, o después los postres con algún blanco, un Sauvignon. Y no fue una moda. Fue una revolución del consumidor que empezó a entender que habían aromas y sabores más adecuados a cada momento. Y con la cerveza ha pasado algo bastante parecido. Hasta hace unos 5 o 6 años nosotros en Mendoza decíamos, tenemos cerveza roja. Y la gente te miraba como diciendo, loco, ¿qué le pones a la cerveza para que sea roja?
Claro.
Y hoy te preguntan, ¿cuántas rojas tenés? ¿Y cuántos IBU tienes? ¿Y qué grado alcohólico? O sea, hay un conocimiento cada vez más fuerte de la gente.
O incluso, Gerardo, por ejemplo, que vos le ofreces una IPA y la huelen y ya pueden distinguir, no te digo con precisión, pero puede distinguir, por ejemplo, si le estás poniendo lúpulos americanos, por decirlo.
Por esa nota tan
tropical que tienen, ¿no? Te lo sacan enseguida.
Está buenísimo, la verdad que está buenísimo, porque te obliga cada vez a estar un paso más adelante.
Tal cual.
Y este es el desafío para la cerveza artesanal, el desafío es mantener una calidad en el tiempo y cada vez hacerlo mejor y cada vez tener más innovación. A eso me refería con qué es calidad de vida, porque estás todo el tiempo enroscado en hacer algo más rico y más aromático, y cada vez conocemos más de lúpulo. Hay una revolución muy bonita, realmente es un mundo que no tiene límites, digamos.
A mí me pasa algo muy particular con el tema de la cerveza, Gerardo. Vos sabés que yo arranqué hace unos 3 años más o menos, ¿viste?
Bien.
Y a mí lo que me motiva muchísimo es tratar de todo el tiempo sorprender al cliente. De alguna manera, aunque sea mínima, decirle, por ejemplo, están acostumbrados a una APA, por decirlo, una American Pale Ale. Y,
sí,
no sé, la venís haciendo, por decir algo, con Cinco, Citra y Mosaic. Y de golpe le digo, probate esta. Uy, ¿qué le cambiaste? No, le hice un solo single hop de Mosaic, por decir algo. Y siente esa cosa, viste, intensa, a papaya, como a chicle, viste, esas cosas que decís, uy, qué buena que está. Y esa cosa, eso es lo que tiene, al menos a mí me sorprende y me encanta, que todo el tiempo uno se sorprende y puede sorprender al cliente, ¿no? Tratando de...
Tal cual.
De captar...
Y notas que lo aprecia.
Totalmente.
El cliente lo aprecia y eso está bueno.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza. Por Nacional. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, segundo corte aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57 Radio Nacional El Bolsón, provincia de Río Negro, y para todo el país a través de la Red Federal de Radio Nacional. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la comarca andina y continuamos con nuestra entrevista con el señor Gerardo Ross de Cerveza Dowell de Valle de Uco, Mendoza. Escúchame, Gerardo, de aquellos comienzos hace 15 años donde prácticamente no existía nada de información, ¿de dónde obtenías la data para decir, che, mirá, vamos por este lado, probamos a hacer tal otra? ¿Cómo eran? ¿Boca en boca? ¿Tuviste que viajar al exterior?
Existían foros que realmente no me acuerdo cómo eran. Yo calculo que eran por mensaje de texto, en los que se participaba en cerveceros artesanales de la Argentina. Y había pocas referencias. Alguna gente en Cuba que vendía algunos insumos, mini cervecería en Buenos Aires. Para que te des una idea, yo compraba las levaduras líquidas.
¿Comprabas levaduras líquidas? ¿Qué las traías, de afuera o las comprabas acá?
Las traía de Buenos Aires.
¿Mirá?
Había un chabón que no recuerdo el nombre ahora, que termina siendo una cerveza en Santa Fe. No recuerdo ahora el nombre, che, estoy perdiendo la memoria también.
No, no importa, faltaba más, pero
bueno,
sí.
Venía en los envases con los conservantes de cadena de frío,
envases
de Trifor.
Sí.
Entonces venía por... y era todo un rollo, porque si te quedaba la encomienda el día sábado y no la podías retirar, hasta lunes o martes en pleno verano perdía el frío.
Y estabas al horno.
Era complicado. Mucho de autogestión también, ¿no?
Sí,
mucho de
cual.
Leer los libros, los clásicos libros de los maestros cerveceros americanos.
Sí.
Y también mucho ensayo, ¿no? Mucha prueba. Y le hemos convidado a Pachamama muchos litros de nuestra cerveza cuando salía fea, cuando se contaminaba.
Mirá vos.
Cuando había algún error en las temperaturas de maceración.
Sí.
¿Vos sabés Pero esto es algo que siempre lo tuvimos como bandera, ¿no? Digo, cerveza que no estaba, que no nos gustaba a nosotros, se tiraba.
Es así, es
para
así
no tal cual. Para no hacerle daño justamente al paladar del cliente, cosa que lamentablemente no todos hacíamos lo mismo.
Tal cual.
Pero hoy se ha Ha mucho, yo creo, la producción es cada vez mejor.
Sí.
Empuja mucho, hay muchas marcas en el país que están empujando para bien permanentemente la calidad, ¿no?
Es asombroso también cómo cervecerías ya de bandera argentinas, por decirte algo, no sé, Juguetes Perdidos. Los tipos nos representan en todo el mundo, que se van al Mundial de China, obtienen medallas, se van al Mundial de Europa y compite con los grandes, o se van a Estados Unidos. Por decirte algo, hay un montón de otras cervecerías. Ahora se me viene justo a la mente, estaba pensando justo en una cerveza de Juguetes Perdidos. Mirá vos.
Es una referencia totalmente válida, digo. Muy válida. Juguete es una de las cervecerías más innovadoras y de mejor calidad, ¿no? Sin duda.
Gerardo, y pasar de aquellos años en donde, como vos me decías, la información era de boca en boca, que algún libro que podía llegar a caerte en tus manos y uno podría indagar, y de incluso la escasa cantidad de insumos, porque era re poca variedad de lúpulos, las maltas, incluso, ¿tuviste que maltear vos alguna cebada vos mismo? O ya
no, estabas, nunca llegamos a eso.
No llegaste
no,
a eso.
No, porque, a ver, siempre pretendí yo que la cerveza fuese estandarizada en términos de calidad.
Claro.
Y el hecho de meterse más atrás en el proceso, en el malteado, en el tostado de las maltas, implicaba desarrollar un negocio paralelo que me asegurara a mí que siempre iba a estar en la misma condición de malteado, en la misma condición de tostado.
Claro.
Y no me interesó. Lo hacía el amigo Julio.
Sí.
Tenía una tostadora que se había fabricado casera con un caño como de 10 pulgadas, ¿no? Un loco hermoso, ¿no?
Sí.
Y yo me enrosqué en un momento, pero después... Bueno, en ese momento el único proveedor que teníamos era Cargill.
Mirá.
A quien le comprábamos en forma directa, las maltas base y las especiales, ¿no?
Sí.
Y alguna que otra importada llegaba a Córdoba, llegaba ahí a mini cervecería en Buenos Aires.
Sí.
Igual que los lúpulos, ¿no? Lúpulos se conseguían algunos pocos importados, y bueno, y Cascade
Nugget.
Bueno, los lúpulos que se producen ahí en Boston.
Sí. Nugget y Cascade principalmente.
Nugget y Cascade, exactamente.
Claro. Ahora, por suerte,
un Ken Golding enganchábamos importado, claro, hasta que el dólar se volvió a disparar. O sea, en los 15 años han sido laburar y hacer todo un proceso. Yo cuando inauguro el bar, la gente llegaba y decía, uy, qué lindo, era un bar decorado con cosas antiguas. Muy bonito, y la gente se copaba con el lugar y decía, ¿y qué cervezas tenés? Y bueno, solo Dawel.
Claro.
Sí, y otras no, es que a mí la artesanal la verdad es que no me gusta.
Probá esta.
Bueno, mire, hagamos una cosa, siéntese, tome, si no le gusta no me la paga.
Claro.
Y así hubo que hacer un laburo de muchos años.
Tal cual.
Y hoy, bueno, recogiendo un poquito los frutos y siempre con, no con la presión, pero sí con el interés de seguir avanzando y desarrollando nuevos estilos. De hecho, la que vos probaste hace unos 4 o 5 años cuando estuviste en el Manzano, que era la Great Beer,
sí,
fue una cerveza que desarrollamos en 2007.
¿Mirá?
Cerveza de uva.
Sí.
Donde era algo absolutamente raro y sigue siendo muy raro en el país. Prácticamente hay muy poca gente que hace algunas veces. Nosotros la hacemos hace 12 años. Y hace unos 3 años la convertimos en IPA Grape.
Uy, eso quiero probarlo. Esa no, bueno, la tengo al tanto, esa.
Llevaré para allá.
Meta.
Así que hoy es una de las cervezas que más vendemos, la Grape IPA o IPA Grape, que es una IPA de uva.
Sí.
Con un aroma fantástico, balanceado entre el aroma que nos aporta la uva, una pequeña acidez, y los lúpulos que le metemos tanto en la cocción como en los dry hopping. La verdad que es un producto que prácticamente nos representa como marca nosotros. Y ahora últimamente nos metimos también con Neipa y estamos en el proyecto de hacer Neipa de uva.
Interesante.
Bueno,
eso,
como te digo, estamos siempre motivados a innovar.
Y Gerardo, ahora sí, ya que te metiste con estilos y variedades, contanos un poquito esto, ¿cuáles son los estilos que ustedes están dando actualmente? Ya nos adelantaste ahí la Grape IPA, que realmente me te digo, se me secó la garganta, de repente tengo los labios secos, me dan ganas de probar algo de eso.
No pretendía que pasara eso, pero era información lo mío.
No, está perfecto.
Bueno, mira, nosotros contanos. Arrancamos haciendo Pale Ale y Stout.
Bien.
En el 2004. A eso le sumamos una Red Strong, que fue un golazo, un poquito más alcohólica, y también, esos son los tres estilos que hemos seguido haciendo desde el inicio. sumamos la Grape Beer en su momento, que después se transformó, como te decía recién, en IPA Grape. Estamos haciendo Black IPA, estamos haciendo una English Porter, estamos haciendo Neipa también, y hasta ahí, por ahí van los estilos. Y hay una IPA tradicional.
Bien.
Que no es de uva, sino que es de malta, una IPA con un contenido muy bonito, aromático.
Bien, muy interesante. Me intriga la English Porter. Contanos un poquito, sí, a aquellos oyentes que quizás están más acostumbrados a estilos más clásicos, porque no se suele escuchar mucho ese estilo. Contanos un poquito de qué se trata.
Mirá, vos sabés que esa justamente es una birra... Me voy un poquito más atrás.
Dale.
Yo hace un año y medio tuve la grandísima suerte de que se incorporaran mis dos hijos. Yo tengo una hija de 27 años que es Valentina, y un hijo de 26 años que es Joaquín. Valentina es hoy la brewmaster de la fábrica.
Qué grande.
Y ella es la que se ha enroscado en los nuevos estilos. Yo me he quedado un poco como el consultor de la tribu, ¿sabes? Así que ella es la que podría darte más referencias de la English Porter. Yo, la verdad, te digo, no me estoy metiendo demasiado en las recetas actualmente. Pero es una cerveza más bien marrón, con, sí, bien maltosa.
Sí.
Predomina mucho la malta frente al amargor del lúpulo.
Sí.
De una tomabilidad media, es una cerveza muy amigable al paladar. Pero no te puedo contar mucho más porque la verdad es que desde la elaboración no la tengo tan clara.
Se puede
estoy
acompañar...
absolutamente honesto y para no confundir a la gente.
No, desde luego. ¿Se puede acompañar con alguna comida en particular, ya que tiene alta maltosidad? ¿La recomendás para algún platillo?
Mira, a mí me gusta mucho con las carnes. Es una cerveza... Y te voy a contar, cuando nosotros desarrollamos la cerveza Duda, la hicimos en conjunto con un gran enólogo de Mendoza que se llama Ángel Mendoza, casualmente.
Mira.
Un tipo que debe tener unos 70 y tantos años, que es como un referente a nivel nacional de la enología.
Mirá.
Escribe libros, tiene su propia bodega, hace champán maravilloso, tiene sus fermentadores ploteados, algunos con los Beatles, otros con YouTube. Cada zona de su bodega tiene una música, los viñedos van con música clásica, en la fermentación de los espumantes va el rock and roll al palo como acompañamiento del proceso, ¿no?
¡Qué loco! ¡Qué buena onda!
Bueno, y este tipo, él tiene su propia forma de explicar cómo es un maridaje. El maridaje tiene que ver con la bebida que te ayuda a lavarte la boca después de un bocado.
Sí.
Y te invita al próximo bocado.
Bien.
¿Está bien? Entonces, una carne roja o un asado así intenso, ¿cómo se lava? Con un vino tinto de buenos taninos, o con una cerveza, una stout, una porter. Los postres, que son más livianos, la boca te la lavas con un vino blanco.
Mirá.
O tal vez con alguna cervecita roja, alguna Scottish. Ese es más o menos el concepto que nosotros manejamos de variedaje.
Muy interesante.
Entonces, esta de English Porter, que es bien maltosa, a mí, para las carnes, tanto de ave o carne vacuna, es fantástica justamente para eso. Los comes, te lavas la boca y te está invitando al próximo bocado.
Muy interesante, muy interesante.
Es muy bonita la descripción, ¿eh? Es un tipo muy, muy interesante.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza, por Nacional.
Pequeño recreo, pequeña pausa musical y los deleito nuevamente con otro temazo de Johnny Lang, en este tema llamado What You're Looking For, en vivo. Que lo disfruten.
Back in your mind, frame by frame, line by line. changing, rearranging it all the time, but it always ends the same, and you don't know why. If you're looking for love, you're gonna find it. If you're looking for faith, you're gonna find it. If you're looking for hope, you're gonna find it. You're gonna finally find what you're looking for. Looking for fear, you're gonna find it. If you're looking for trouble, same shoes, and at the same time hear the same news. One loving and the other one's crying. One living and the other one's dying. Tell me now which one is you, because in the end it's up to you. Cause the fact is that there's only one truth. Only difference is the point of view. If you're looking for love, you're
gonna find it.
If you're looking for faith, if you're looking for hope,
you're gonna find it.
You finally find what you're looking for. You're looking for fear,
gonna find it.
If you're looking for trouble,
gonna find it.
If you're looking for love,
gonna find it. Finally find it.
And when you finally find it, we don't deny it. You're holding it the whole time. Tomorrow's too late.
Fantástico este tema de Johnny Lang, y continuamos con nuestra entrevista con el señor Gerardo Ross.
Yo creo que es lo que se viene ahora, creo que es el paso que se viene. El consumidor se ha educado muchísimo en estilos de cerveza, se ha educado en amargores, en variedades lúpulo, en variedades de malta, en tenor alcohólico. Se ha educado muchísimo en eso, y creo que el paso que sigue es, por un lado, todo lo que es la parte de maridajes, y por el otro lado, que a mí, te digo sinceramente, capaz que alguno piensa que es medio, hablando mal y pronto, al pedo, pero qué lindo es tomar el estilo con la copa que corresponde, ¿o no?
Bueno, sí, eso para mí es importante. Es muy importante. A mí me gusta ir a los bares donde cada estilo te lo sirven en una copa que va con el estilo.
Entonces, no soy el único.
Todavía no está tan popularizado, digamos.
Sí.
Como que el empresario aquí es más tendiente a no gastar tanto en la vajilla, ¿no?
Claro, sí, porque
pero bueno, vas a bares en Buenos Aires, Desarmadero, bueno, el mismo juguete.
Sí, tal cual.
Y te encontrás con eso y decís, pucha, es por acá la cosa.
Claro,
y
tal cual.
El paso siguiente también es el maridaje, ¿no? Que la gente empiece a reconocer también, y en esto hay mucho que laburar desde nosotros, ¿no? Digo, de los cerveceros,
sí,
en el acompañamiento al cliente para que el tipo entienda, ¿eh? Nosotros no tenemos venta al público, salvo en ese puesto que vos viste en el Manzano hace unos años.
Mirá.
Nosotros lo que hacemos es abastecer bares.
Sí, sí,
acá
sí,
en la
sí,
zona
sí,
de Valle de Uco y en Mendoza principalmente.
Sí, sí, sí.
Y lo que más nos cuesta es llegar, desde nuestra postura de fábrica, llegar al consumidor final. O sea, hacemos un laburo muy intenso con los bares que nos compran para entrenarles el personal, para explicarles cómo servir una birra, qué temperaturas es recomendada.
Tal cual.
Cómo acompañas al cliente a que el tipo la disfrute realmente.
Claro. Qué importante
y,
es eso.
No es solo tirarle la pinta por la cabeza y bueno, tomala y pagala.
Tal cual. Qué importante es eso. Eso también es algo muy importante, Gerardo, que nosotros como cerveceros a veces uno está en la vorágine de estar cocinando, produciendo y demás, y tu marca queda, como quien diría, la buena de Dios, ¿no? Porque uno, la marca no es solamente el líquido que sale por esa canilla, sino también tiene que ver cómo se presenta, cómo se sirve, qué notas o qué recomendaciones hay desde el que atiende o el que sirve la cerveza para el consumidor, ¿no? Es todo un combo, como quien diría.
Tal cual, el contacto con el tomador de la cerveza lo tiene el mozo, y si el tipo no tiene onda o no tiene entrenamiento, por lo menos, es difícil. Y la que sufre la marca, finalmente.
Tal cual.
Por eso, hay un laburo que está bueno encararlo, ¿no? Yo, en realidad, ahora que estoy un poco más alejado de las ollas, digamos,
sí,
me estoy empezando a dedicar a eso, desarrollando programas, con la idea de hacer algunas charlas sin intención de ganar plata. O sea, la idea es que la industria
crezca. Si es
que se le podemos llamar industria, ¿no?
Sí,
que,
se entiende
que
perfectamente.
Que se esté desarrollando y que haya un conocimiento cada vez más acabado del parte del consumidor.
Tal cual. Gerardo, ¿en qué equipos se están cocinando hoy por hoy?
Mira, nosotros estamos cocinando en ollas de 500 litros y hacemos siempre dobles cocciones.
Bien.
Nosotros tenemos una capacidad chiquita,
sí,
de unos 10.000 a 12.000 litros mensuales.
Bien.
Pero es lo que nos permite pasar todos estos sinsabores de las idas y venidas de los dólares y de la economía.
Sí. Sí, a veces es
grande. Por suerte no nos hemos agrandado demasiado.
Bien.
Tenemos una estructura de costos más bien chica. Entonces eso nos permite a nosotros ir jugando y por ahí hacer estilos como la Neipa, que hoy por hoy es carísima.
Tal cual.
Y bueno, y poner en el mercado un valor que todavía la puedan comprar y que la gente la pueda tomar. Ese es más o menos el panorama. Estábamos con un proyecto de ampliación de la fábrica ahora y bueno, un poco lo hemos frenado por toda esta historia de dólar turista, no turista y todo eso.
Mamita.
Pero bueno, acostumbrados. Todo un tema.
Ya estamos acostumbrados a ese rock and roll, como era como diría tu colega, ¿no?
Sí, tal cual. Sí,
es así.
Sí, tal cual.
Bueno, Gerardo, mirá, ha sido un placer enorme tenerte aquí en Aire de Cerveza, que nos puedas contar un poco de tus inicios, del estado actual que está atravesando la marca, para aquellos oyentes que nos escuchan de distintas partes del país y quieren saber un poco más de Cerveza Dauer, si los puede visitar en algún lado, dónde la pueden probar, dónde pueden sacar información.
Bueno, Instagram está permanentemente publicándose en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram se están siempre informando novedades. Hay un mapita de digital que permite identificar en qué puntos de la ciudad de Mendoza o del Valle de Uco se puede ir a tomar nuestra cerveza. Esa es la información que nosotros brindamos.
Muy interesante.
Sí, me estoy acordando ahora que hace unos años vendíamos botellas en Trevelín, en un restaurante.
Ah, mira, buen dato, acá cerquita, 150 kilómetros.
Con botella. Claro, es ahí cerca también del hoyo, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno, yo muy agradecido, che, la verdad que estoy feliz de que me hayan llamado y de poder compartir un rato una charla con un colega.
Che, Gerardo,
y como te decía en la previa, nos vamos a conocer pronto porque estoy viajando para allá.
Meta. Escuchame, Gerardo, tema fundamental, y también tendría que haber arrancado con ese, pero viste, los temas van surgiendo, como quien diría, se van sacando de la guantera, como quien diría.
Como si tuviéramos unas pintas arriba de la mesa de un bar.
Tal cual. ¿Cómo nace el nombre de tu cerveza, Dowell?
Bueno, es interesante. La palabra Dowell es una palabra inglesa cuya traducción directa es tarugo de madera.
¿Tarugo de madera?
Tarugo de madera, que se utilizan mayormente en los encastres, en la mueblería de madera.
Tal cual, sí, los tarugos.
Para reforzar las esquinas, digamos, los esquineros. Bueno, pero también se utilizaba un dowel, que era un taruguito cónico de madera, para tapar los barriles donde se maduraba la cerveza antiguamente.
Ah, mira.
Entonces, este dowel te ponía de adentro hacia afuera.
Sí.
Y cuando ya la cerveza estaba lista para tomarla, apoyaban una canilla en este taruguito de madera,
sí,
con un martillazo.
Le pegaban.
Que era el pinchar el barril.
Claro, tal cual. Y ahí
ni más ni menos
calzaba la canilla de madera.
La acción de pinchar el barril tenía que ver con que le pegaban a este dowel y dejaban la canilla clavada para el despacho como si fuese una chopera.
Ahí está.
Tradición que se sigue repitiendo en la Villa General Belgrano en la fiesta.
Sí.
Y que nosotros los mendocinos hemos adoptado hace un par de años. Bueno, nosotros tenemos también, y esto es interesante que la gente lo escuche, tenemos una fiesta de la cerveza que se hace normalmente el primer fin de semana de diciembre.
Bien.
Que es una fiesta ya muy popular, lleva 12 ediciones. La artística mayormente es de rock and roll.
Sí.
Tocó el domingo pasado, no este que pasó, sino el anterior. El domingo tocó Dividido y el sábado tocó Ciro y los Persas.
Jodeme, en serio, mirá qué artística, hermano.
En serio, y el viernes tocó la Diego Valdés, que es una banda cooperativa de gente de Colombia, de Uruguay, de Perú,
sí, conozco.
Es una fiesta a la que vale la pena venir y de paso visitar Mendoza. Así que está invitado los oyentes de todo el país a que nos visiten. Nosotros participamos de la fiesta desde la primera, que se hizo en 2008, hasta la última, que se hizo hace 10 días.
Muy interesante, muy interesante. La verdad que está buenísimo.
Y bueno, de ahí me colgué, pero de ahí nació la palabra Dowell. Dowell es este tarugo que tapaba los barriles antiguamente.
Muy bueno, muy interesante, Gerardo. La verdad que nuevamente te agradezco muchísimo el haber pasado aquí por Aire de Cerveza. Seguramente nos vas a estar ahí, que nos dijiste nos ibas a visitar en enero. Nos estaremos encontrando y charlando un poco de cerveza y huellas perdidas, como que diría.
Te voy a llamar con donde por allá.
Meta. Bueno, amigos, saludos a todo el Valle de Uco, la verdad que los llevo muy cerca del corazón, me encanta muchísimo ese lugar, y te puedo asegurar que, mira, casi estuve a punto de irme a vivir ahí, si no fuera que me vine para acá.
Mira, bueno, yo te voy a hacer una invitación personal, mi casa está disponible para venirte con familia, con amigos, con quien vos quieras.
Meta.
Tengo una casa grande, tengo la fábrica en un galpón en la misma propiedad.
Qué lindo.
Así que la única recomendación que yo siempre le hago a mis amigos, vengan con tiempo.
Claro.
Porque acá se pinchan barriles y hasta que no se termina no se pueden ir.
Claro. Visita de médico no sirve ahí, caballero.
No sirve para nada.
Bueno, estimado, muchísimas gracias. Saludos a todo el pueblo allí de Valle de Uco y de Mendoza. Y nos estamos hablando pronto.
Muchas gracias, Diego. Un gran abrazo y muchas felicidades para las fiestas y que terminemos el año como debemos terminarlo, con una sonrisa, con muchas ganas de hacer birra y bueno, a meterle para adelante, que es la única forma que salgamos adelante.
Que terminemos este año un poco mejor de lo que lo empezamos y que el año que viene sea mucho mejor también para todos.
Nos lo merecemos. Seguro que sí. Un gran abrazo, Diego.
Abrazo, Gerardo. Bien, estimados, ahí lo tuvimos, Gerardo Ross de Cerveza Dowell de Valle de Uco de Mendoza, Tierra del Sol y de buen vino, y por qué no también de buena birra, Y lo tuviste aquí en Aire de Cerveza. Bien, amigos y amigas, estimados y estimadas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza tanto como yo. La tengo ahí a mi hija que me está mirando del otro lado del vidrio. Le mando un beso grande a mi querida Sofía, que acaba de egresar de sexto grado, cómo pasa el tiempo, la verdad, tremendo. Muchas gracias por haber compartido esta edición de Aire de Cerveza, la verdad que buenísima. Me encantó la entrevista que tuvimos
con el señor Gerardo Ross de Cerveza Dowell, allí de Valle de Uco de Mendoza. No solamente hay buen vino, sino que también hay buenas birras, y con tanta trayectoria, 15 años allí elaborando en esa zona. La verdad que está buenísima la birra esta, y lo voy a esperar con ansias cuando venga en enero para poder probar esa Great Pipa, que la verdad que me dejó con la boca con sensación a poco, que tenía ganas de probar esa cerveza. Bueno, así que bueno, espero que hayan disfrutado de esta nota. Recuerden las redes sociales para poder contactarnos: facebook.com/airedecerveza. Allí también tienen nuestro Instagram. Dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com para que podamos comunicarnos, cualquier duda, cualquier inquietud que puedan llegar a tener, o si nos quieren acercar novedades, vengan, son bienvenidos. Novedades de todas partes del país y el mundo para poder chequearlas y comentarlas aquí en Aire de Cerveza. Y recuerden, si andan por el kilómetro 1901 de la Ruta 40, este sábado tenemos el show de rock and funk de los Fungis, buena cerveza, buena gastronomía, dense una vuelta y vamos allí a brindar ya por la Navidad, por el Año Nuevo, este año próximo que viene, que sea un año realmente exitoso. Y recordá, si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Chao, hasta la próxima.
Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.